La lectura para la comunicación de la palabra en esta mañana es en Primera de Pedro, capítulo 4, los versículos 9 al 12. Escuchad lo que escribe el apóstol. Queridos hermanos, no os extrañéis del fuego de la prueba que estáis soportando, como si fuera algo insólito. Al contrario, alegraos de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también sea inmensa vuestra alegría cuando se revele la gloria de Cristo. Dichosos vosotros si os insultan por causa del nombre de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Que ninguno tenga que sufrir por asesino, ladrón o delincuente, ni siquiera por entrometido. Pero si alguien sufre por ser cristiano, que no se avergüence, sino que alabe a Dios por llevar el nombre de Cristo, porque es tiempo de que el juicio comience por la familia de Dios. Y si comienza por nosotros, ¿cuál no será el fin de los que se rebelan contra el Evangelio de Dios? Si el justo a duras penas se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Lo dice citando Proverbios capítulo 11. Así pues, los que sufrís según la voluntad de Dios, entregaos a vuestro fiel Creador y seguid practicando el bien.
Hace un mes, justamente un mes, Jaime nos predicó sobre la primera parte de este capítulo. Habló de los versículos 1 al 11 y comentó sobre cómo Dios quiere que vivamos cuando se tambalean nuestras referencias. Nos habló de unas R's, en concreto de 6 R's. Referencia, nuestra referencia debe ser Jesús. Resultado, por tanto, debemos vivir conforme a los deseos de Dios. Reacción, los demás reaccionarán a nuestra forma de vivir. Recordar que el juicio corresponde a Dios. Reconocer los tiempos y usar ese tiempo correctamente mientras vivamos, orando y amando. Y responsabilidad, hablar y servir, comunicar la buena nueva y ayudar a nuestros semejantes. Y al final nos lanzó un reto que se encuentra en el versículo 10. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que ha recibido, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Jaime nos habló sobre cómo vivir como Cristo vivió. Y hoy yo quisiera retomar el tema donde Jaime lo dejó. Él nos habló de vivir siguiendo el ejemplo de Cristo y yo voy a hablaros de sufrir siguiendo el ejemplo de Cristo. Hace un mes, cuando empezó el año, todos teníamos grandes esperanzas puestas en el 2021. Teníamos nuevos proyectos, pensábamos que por fin se había acabado el 2020 y que el 2021 iba a ser, y fueron felices y comieron perdices. Pero en lo que llevamos de año, hemos tenido 4 grandes borrascas, de las que les ponen nombre: Filomena, Gayetano, Hortensia e Ignacio. También hubo la tremenda explosión en Madrid, que causó 4 fallecidos y varios heridos. Terremotos en Granada, fallos en los envíos de la vacuna, y eso solo en nuestro país. Si miramos al planeta, nos encontramos con las mutaciones del virus, la toma del Congreso en Estados Unidos, terremoto en Chile y un etcétera muy largo, que casi hace que extrañemos al 2020. Parece que de momento podemos irnos olvidando de las perdices, pero eso no debería extrañarnos. Al menos no debería extrañar a los creyentes. Vivimos en un mundo en el que el pecado abunda cada día más. La moral cristiana, que un día fue la que gobernó Occidente, está cada día más denostada. Se tiene por bueno lo que solo hace unos años todo el mundo tenía claro que era malo. Cada día son más las personas en Europa que reniegan de esos valores cristianos que marcaron nuestra civilización. Y si en Europa se abandona los valores cristianos, en otros lugares del mundo ser cristiano tiene un precio muy alto. Aquí en Europa simplemente podemos ser tachados de retrógrados o supersticiosos, pero según el informe anual del pasado año de la organización Puertas Abiertas, hay más de 260 millones de cristianos en el mundo que sufren persecución alta, muy alta o extrema en 50 países distintos. 15 millones más que en 2019. De los datos se desprende que en 2020 hubo 2.983 cristianos que fueron asesinados debido a su fe. Y han aumentado de manera dramática y alarmante las iglesias y edificios cristianos atacados, que han pasado de 1.847 a 9.488 en un año. El informe también revela que 8.537 cristianos han sufrido violaciones o agresiones sexuales por el hecho de ser cristianos y que 630 han sido obligados a casarse con un no cristiano. Las personas a quienes Pedro estaba escribiendo la carta estaban acercándose a la órbita de un huracán de persecución que se desató durante el reinado de Nerón. Nerón ya había comenzado la persecución en Roma, persecución que se estaba extendiendo a través de todo el imperio. Pedro les advirtió a aquellos creyentes que para ellos se estaba acercando el sufrimiento. Muchos de ellos se convertirían en mártires. No es probable que ninguno de los que estamos aquí hoy o los que me estáis escuchando desde casa nos convirtamos en mártires. Pero en este mundo tendremos que enfrentarnos al sufrimiento. Y cuando nos toca de cerca el sufrimiento, reaccionamos como si fuera algo antinatural. También solemos pensar que nadie ha sufrido nunca como estamos sufriendo nosotros ahora. Pero sin importar cuál sea el tipo de dolor al que nos enfrentemos, podemos asegurar que ese sufrimiento no es algo extraño. Otros han pasado por la misma experiencia y nosotros nunca seremos el que sufra más que cualquier otra persona. Todos tenemos la tendencia a caer en esa falsedad en nuestra manera de pensar. Sin embargo, cuando Pablo fue elegido como apóstol, el Señor dijo, según podemos encontrar en el capítulo 9 de Hechos, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y eso es algo que también nos dice a nosotros cuando nos llama. A pesar de que a lo largo de toda la historia los creyentes han experimentado sufrimiento, han sido maltratados, perseguidos por su fe, hoy en día podemos ver a muchos cristianos que entienden que la vida cristiana debe ser exenta del dolor y que Dios les está invitando a una vida de victoria en victoria. Y todo va a ser de color de rosa. La palabra de Dios es totalmente contraria a esto. Jesús mismo afirmó que en el mundo tendríamos aflicción mientras Él dirigía sus pies hacia el sufrimiento. Y ese mismo camino es el que debemos andar, queremos seguir sus pisadas. Pedro nos ayuda a tener una expectativa correcta de nuestro caminar con Dios. Nos dice cómo debemos asumir la vida. No te sorprendas, dice. El sufrimiento va a llegar. El sufrimiento no solo es ser quemado en la hoguera o perder la cabeza por la espada. Sufrir también es cuando alguien se burla de ti por tu fe, o cuando tu familia, tus amigos o compañeros de estudios te rechazan porque sigues a Jesús, o cuando te presionan o hasta te despiden del trabajo por no aceptar prácticas que no son conforme a lo que Dios dispone. Y en ocasiones la enfermedad, la extrema pobreza, el hambre y un largo etcétera pueden alcanzar nuestra vida. Muchas veces no vamos a entender por qué nos está pasando eso. No siempre será en respuesta a nuestros actos o por defender la fe. Incluso si el sufrimiento no es provocado directamente por nuestra lealtad a Cristo, sino por el hecho de vivir en un mundo caído, aún así somos llamados a seguir a Cristo y a sufrir como Él sufrió. El apóstol Pablo, que entendió el sufrimiento mejor que nadie, escribió mucho sobre este tema en el libro dirigido a los romanos. Y en el capítulo 8 podemos leer: el Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Y añade: ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Pero cuidado con cómo leemos este versículo. Pablo no dice que todo va a ir bien, sino que al final todo tendrá una respuesta. Las pruebas no te destruirán, sino que te darán la oportunidad de identificarte con Cristo, de glorificarle con tu vida, y al hacerlo experimentarás un gozo que nada podrá destruir. Pedro no nos está diciendo que seamos masoquistas. Cuando nos dice que nos alegremos de sufrir, él nos está diciendo que nos alegremos pensando en que estamos glorificando a Cristo con nuestro sufrimiento, con nuestra vida, con todo lo que nuestra vida implica, incluido el sufrimiento, siempre que vivamos imitándole a Él. El apóstol Pedro también experimentó el sufrimiento. Jesús le dijo que iba a sufrir al terminar su vida. Y sabemos que Pedro fue crucificado por su fe. Para él fue un honor dar su vida por su Señor, pero a la vez no se sintió digno de morir exactamente como Cristo y les pidió a sus ejecutores que le crucificaran boca abajo. Recuerda que Pedro en la carta está hablándoles a creyentes que están sufriendo a causa de su fe, de manera que esto no aplica para aquellos que sufren por el hecho de haber hecho algo mal. Y fijaros lo que dice el versículo 15. Si alguno de ustedes sufre, que no sea por asesino, ladrón o criminal, ni por meterse en asuntos ajenos. Llama la atención que pone al que sufre por asesino al lado del que sufre por entrometido. Seguramente ninguno de los que estáis aquí o en vuestra casa escuchándome sois asesinos. Pero ¿cuántos hemos chafardeado y criticado a alguien alguna vez? ¿Y a cuántos nos han sacado los colores alguna vez por hacerlo? Eso hace que yo al menos me pare a pensar en lo que Pedro está diciendo. Puede que en ocasiones el sufrimiento me alcance sin que deba haber un motivo, pero otras veces quizás sea mi propio pecado el que me lleve a sufrir. En el capítulo 2 de esta misma carta podemos leer: pero ¿cómo podéis atribuiros mérito alguno si soportáis que os maltraten por hacer el mal? En cambio, si sufrís por hacer el bien, eso merece elogio delante de Dios. Para esto fuisteis llamados, porque Cristo sufrió por vosotros, dándoos ejemplo para que sigáis sus pasos. Sea el que sea el sufrimiento que experimentemos, ya sea físico, emocional o mental, Cristo nos ha dado un ejemplo de cómo Él experimentó todo lo que podríamos sufrir. Y ahora es nuestro deber y nuestro privilegio seguirlo e imitarlo. Pedro nos invita a no avergonzarnos de nuestra fe, aun sabiendo que eso llevará en muchas ocasiones al sufrimiento. También Pablo, en su segunda carta a Timoteo, le exhorta a no avergonzarse, es decir, a ser valiente a la hora de dar testimonio de nuestra fe. Así que no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, le dice, ni tampoco de mí, que por su causa estoy prisionero. Al contrario, tú también, con el poder de Dios, debes soportar sufrimientos por el Evangelio. Con el poder de Dios. No será por nuestros propios medios podamos vencer al miedo, la vergüenza o el sufrimiento. Martín Lutero explicó en sus discusiones con Erasmo que Dios no nos da mandatos para enseñarlos lo que somos capaces de hacer, sino todo lo contrario. Da mandamientos y órdenes con el fin de revelar nuestra incapacidad. Cuando Dios dice a un pecador, arrepiéntete y cree el Evangelio, le está pidiendo que haga algo absolutamente imposible. Dios no quiere que nos creamos suficientes ni capaces de hacerlo. Nos lo dice para mostrarnos que en nosotros no hay tal poder debido al pecado. Pero al mismo tiempo, desde el momento que reconocemos nuestra incapacidad, es Él quien nos capacita para hacer lo que de otro modo sería imposible. Encontramos ejemplo en el mismo Pedro. Alguien que por miedo negó 3 veces a Jesús, un tiempo después fue capaz de sufrir el martirio sin miedo. El tiempo del juicio comienza por la familia de Dios, dice en su carta. Es decir, por sus hijos. Todos somos pecadores. No hay justo ni aún uno, dice la palabra. De manera que el pecado invade todo. No solo lo que está fuera de la iglesia, sino a la iglesia también. Solo Cristo es quien separará el trigo de la cizaña. De manera que solo podemos arrodillarnos y pedir perdón. Yo no sé si ya lo has hecho. No sé si ya te has puesto a los pies de Jesús y le has reconocido como Señor y Salvador de tu vida. O si todavía no has dado ese paso. Si no lo has hecho, te invito a que lo hagas ya, a que no esperes más. Y si ya lo hiciste en su día, te invito a que vuelvas a hacerlo. El pecado es responsable del dolor en este mundo, también del sufrimiento de los hijos de Dios. Pero hay una última pregunta que podemos hacernos en cuanto a este tema. ¿Hay un propósito para nuestro sufrimiento? En el primer capítulo de Colosenses leemos: ahora me alegro en medio de mis sufrimientos por vosotros y voy completando en mí mismo lo que falta de las aflicciones de Cristo en favor de su cuerpo, que es la Iglesia. Este es un versículo difícil. ¿Nuestros sufrimientos pueden añadir algo a lo que Cristo sufrió por nosotros? Por supuesto, lo que Cristo sufrió en la cruz fue completamente suficiente para expiar los pecados del mundo. Lo maravilloso es que Jesús nos invita a entrar en sus sufrimientos para que nuestros sufrimientos tengan propósito. Tener fe no te exime de las pruebas de la vida, pero sí te sostiene mientras las pasas y con ellas maduras. Se pueden presentar en forma de enfermedad, desempleo, conflictos matrimoniales o luchas personales. Y no todas duran lo mismo. Unas son cortas, pero otras duran toda la vida. Y al igual que las tormentas, también vienen con diversos grados de intensidad. Pero el rasgo común a todas es que te hacen decir: si al menos entendiera por qué estoy pasando esto, si lo entendiera. La Biblia responde a esa pregunta con dos versículos. Muchas son las angustias del justo, pero el Señor lo librará de todas ellas. Leemos en Salmo 34. Y esto es para vosotros motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora habéis tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también vuestra fe, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Lo leemos en la primera carta de Pedro, en su primer capítulo. Y Pedro de nuevo nos dice: de manera que los que sufren según la voluntad de Dios deben seguir haciendo el bien y poner sus almas en manos del Dios que los creó, pues Él es fiel. Según la voluntad de Dios, no según la voluntad de hombres. Nada ocurre sin que el Señor lo permita, y todo tiene un motivo, aunque a veces no podamos entenderlo ni vaya a tener una explicación en esta vida. Pero el Señor nos dice en el Evangelio de Juan: yo os he dicho estas cosas para que en mí tengáis paz. En este mundo tendréis aflicciones, pero tened ánimo. Yo he vencido al mundo. En este mundo existe mucho sufrimiento y la mayoría es provocado por el hombre. Pero el sufrimiento del cristiano tiene un propósito. Y el único sufrimiento que tiene valor eterno es aquel que viene de vivir como Dios manda. Podemos estar atravesando todo tipo de dificultades, pero debemos seguir con la tarea que se nos ha encomendado: hacer el bien y confiar en Dios, porque Él es fiel, aunque nosotros no seamos más que mayordomos infieles.